Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Educar con Sentido. Estoy junto a mi compañera Judith Jakovskis, acá de la Universidad de Barcelona, y del Grupo de Investigaciones BRINA, y junto a la ONG Faro Digital, en un nuevo episodio de esta serie que ya está en su tercera temporada, de entrevistas con gente que nos encanta conversar y que también queremos compartir con toda la comunidad académica iberoamericana sus ideas, sus reflexiones, sus inquietudes, sus temores, pero también, por supuesto, su futura línea de trabajo. Hace tiempo queríamos hablar con Edgar, porque es una persona referente en nuestro propio campo de trabajo, para los que nos situamos en el frente de las tecnologías educativas, en su comienzo, pero en general de la cultura digital, ¿no? Y todas las transformaciones que se han vivido de manera tan acelerada, previamente a la pandemia, pero con la pandemia ha sido todo un sin parar. Y justo en este periodo, Edgar Gómez, y bueno, recién hablamos, ha dado una vuelta al mundo construyendo su historia y recientemente ha publicado el libro Tecnologías Vitales, Pensar las Culturas Digitales desde Latinoamérica. Un poco nos cuenta toda esa trayectoria de vida, construyendo, saber, reflexionando sobre lo que representan las tecnologías digitales y cómo llegan a nuestra vida. Así que sin más, quiero agradecer a Edgar Gómez que esté con nosotras y nosotros en este espacio. Edgar está en Austin, en la Universidad de Texas. Hoy en día, después de como decía recién, una larga vuelta alrededor del mundo, que lo ha llevado por Australia, por Barcelona, bueno, por España, en Madrid, Barcelona, también por Inglaterra, Leeds, ha estado en tantos lugares que bueno, siempre es un placer poder hablar contigo sobre temas en común. Edgar, bueno, lo primero es agradecerte nuevamente y estás allá justamente en Austin, que es bastante más temprano que acá. Y bueno, primero agradecerte que estás y también preguntarte cómo has vivido todo este periodo, ¿no? Y pues, comentaba que había una trayectoria de transformaciones sustantivas, pero que se aceleraron con la pandemia y hoy estamos como decodificando todo ese nudo, esas nuevas codificaciones que se crearon con la pandemia. ¿Cómo fue para ti vivir este periodo, ¿no? ¿Cómo estás?
Bueno, primero que nada agradecerles, ¿no? A Judith, a Pablo, a todas y a todos por invitarme a compartir estas ideas con ustedes. Y la verdad es que yo creo que la pandemia nos cambió a todas y a todos, ¿no? Yo creo que fue un periodo que todas vivimos distinto, pero que tuvo un impacto real. Y de hecho, el impacto que tuvo en mí es que este libro surge de la pandemia, es un libro pandémico. Sucedieron un par de cosas. Participé en un proyecto que me permitió descargar un poco las clases y tenía tanto tiempo en la casa que me puse a escribir, ¿no? Tuve la posibilidad de escribir este libro. Yo lo viví un poco raro porque Australia, durante la primera etapa de la pandemia, digamos el primer año, para empezar la pandemia me agarró en Madrid. Yo estaba justamente en Madrid, y había ido a dar unas charlas en Andalucía y estaba visitando a unos amigos en Madrid. Justo cuando la policía, me acuerdo que estábamos caminando por la M30, ¿no? Que es por donde está el río, y la policía pasaba y decía, métanse a sus casas porque esto ya llegó, ¿no? Ya sabíamos de Italia, ya sabíamos de China, pero todavía estaba un poco en ese momento, originario de la pandemia en la que todavía no sabíamos muy bien qué iba a pasar. Y entonces la policía, métanse a sus casas y yo cambié mi boleto porque dije, no, esto se está poniendo muy difícil. Y el día que yo salí de Madrid, me subí al metro a las 4 de la tarde rumbo a Barajas y desierto. Y Barajas ya estaba cerrándose y al otro día cerraron el país. Entonces me tocó vivirlo en carne propia, pero cuando llegué a Australia, lo interesante es que durante muchos meses no hubo virus, mientras que el mundo se caía a pedazos, Estados Unidos, Brasil, México, Europa estaban en una situación terrible. En Australia estábamos en los bares, en los restaurantes, en el cine, porque al ser una isla al final del mundo, casi literalmente, cerraron las fronteras, no entraba nadie, no salía nadie, y por lo tanto, pues no había virus, ¿no? Y entonces la sensación. La relación con la pandemia fue muy, muy complicada porque nosotros veíamos al resto del mundo sufrir, mientras que nosotros teníamos una especie de sensación de desasosiego y nos sentíamos culpables, ¿no? Porque estábamos muy bien en Australia. Luego las cosas cambiaron, por supuesto, y ya es otra historia lo que sucedió después, ¿no? Pero durante muchos meses eso fue así. Entonces, esta sensación como de estar observando el futuro sin tener la preocupación de que te está sucediendo a ti, causa también una especie como de disonancia cognitiva, ¿no? Y nos permitió, creo, vivir al menos la primera parte de la pandemia de manera distinta. Y luego, la segunda parte de la pandemia es darte cuenta de que estás protegido o estás protegida, pero estás completamente aislado, completamente aislada. O sea, no puedes salir de la isla, no puedes moverte, no puedes hacer nada. Y claro, ahora la sensación ya no es de alivio, sino de encierro, ¿no? Entonces, todos estos elementos también hicieron, o sea, el hecho de que esté en Austin, de alguna forma se conecta con la pandemia, porque decidí que Australia era un país muy bonito, me encantaba, de hecho ya soy australiano, pero que tenía que vivir más cerca de donde estaba mi objeto de estudio, pero de la familia y de geografías un poco epistémicas, pero también sensoriales que me resultaran más coherentes, ¿no? Entonces, trabajar haciendo trabajo de campo en México desde Australia, pues es una locura, pero desde Austin, pues es muy fácil, son 2 horas de vuelo y ya está.
Súper, Edgar, muchísimas gracias. Me gustaría que habláramos del libro un poco, Tecnologías Vitales. Si nos pudieras contar un poco por qué este título, ¿cómo explicas tú el libro? ¿Qué son las tecnologías vitales?
Es una muy buena pregunta. Un poco más de contexto quizás pueda resultar de utilidad. En este momento pandémico, en donde yo de repente tuve un poco de tiempo, me dediqué durante muchos meses a leer muchos libros que tenía pendientes, ¿no? Claro, ahora teniendo tanto tiempo disponible, pues tienes una pila de libros que por fin puedes entrarle de lleno. Y entonces empecé a leer muchos textos en donde había como una especie de negatividad y de pesimismo en torno a las tecnologías. Y yo llevo tantos años estudiándolas, 20, 22, 23 años estudiándolas, que todavía recordaba, y yo mismo era parte de esa cultura digital muy temprana, en donde era celebratoria, en donde las posibilidades eran de maravillarnos, en donde planteábamos que las tecnologías podían ser un vehículo para la democratización, para el posthumanismo, para aliviar la pobreza, etcétera, etcétera. Y todos estos libros que estaba leyendo, incluido de Cristóbal Cobo, todos estos libros que estaba leyendo, de alguna forma pintaban un panorama completamente distinto, ¿no? Entonces me di cuenta que había como dos elementos ahí que teníamos que atender. Por un lado, que la gran narrativa sobre las tecnologías había cambiado. Y entonces ya no eran las tecnologías de liberación, sino que habían pasado a ser las tecnologías de opresión, ¿no? Como un poco como plantea David Memar en su libro. Había esta tensión, pero al mismo tiempo también lo que sucedía es que la otra dimensión que estaba presente es que ya no podíamos pensarnos fuera de las tecnologías. Es decir, un mundo no tecnológico no resulta viable ya. Ya no es posible tener un mundo no tecnológico. Entonces me di cuenta que la forma en la que estaban construidas las tecnologías desde hace algunos años y de alguna forma la forma en la que habían sido construidas hasta ahora apuntaba a que fueran parte de nuestra vitalidad. Entonces, cuando digo tecnologías vitales, y lo recalco mucho en el libro, no me refiero a tecnologías que sin ellas no podemos vivir, ¿no? O sea, es tecnología de vida o muerte. Porque siempre hay alguien que te puede decir, oye, yo no uso mi celular o yo no tengo Facebook, entonces yo no entro en ese rollo. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de cómo las tecnologías se han incrustado en la forma de construir la vitalidad, en la forma en la que la vitalidad es construida, más allá de la tecnología particular que sea, ¿no? Entonces, el otro elemento de esta ecuación es que en el 2000, un poco antes de la pandemia, en el 2018 o así, como llevo muchos años ya en la academia anglosajona y haciendo mi trabajo en inglés y digamos, participando en las discusiones en inglés, me di cuenta que, por un lado, la cultura digital se discutía de una determinada manera, pero por otro lado, no había textos en inglés importantes sobre WhatsApp, por ejemplo. Y entonces yo decía, pero si yo estoy viendo en mi teléfono, mis amigos, mis amigas, mi familia, usan WhatsApp para todo, están constantemente con WhatsApp. Entonces, ¿por qué nadie está escribiendo sobre WhatsApp en el mundo anglosajón? Y las pocas cosas que había eran todas de España, de África, de Latinoamérica, del sureste asiático. Y era como, aquí hay una división también que no estamos atendiendo, ¿no? Entonces, recibí un pequeño apoyo, fui a México, hice un trabajo de campo sobre WhatsApp y publiqué un texto en donde hablaba de WhatsApp como una tecnología de vida, le llamé en ese momento. Y después hice crecer el concepto hacia tecnología vital y este es como el de donde surge el libro, ¿no? Pero hay dos elementos más que son importantes de mencionar. Como ya dije, pues mi trabajo es en inglés, mi trabajo por el que se me evalúa, digamos, ¿no? Pues son las publicaciones y demás, pero es en inglés. Entonces, escribir un texto en español en este momento era también una forma política de proponer: necesitamos escribir esto en español porque necesitamos pensar más en español. Y no solo pensar en castellano, sino también actuar congruentemente dentro de esto, ¿no? Entonces, así surge la idea de hacer un libro completamente libre, que no responda a las cuestiones del trabajo, que sea como un hobby casi, ¿no? Por eso el libro está lleno de anécdotas, de cosas personales. Es un libro que mezcla mucho mi trayectoria como investigador y la relación de mi trayectoria con el objeto, ¿no? Un poco también como siguiendo a las feministas para contextualizar, posicionar desde dónde hablo sobre estas tecnologías. Entonces, pues es también un poco como cerrar un ciclo, ¿no? Porque justo acabé el libro cuando sabía que me venía para Estados Unidos, que era como cerrar el ciclo geográfico, le di la vuelta al mundo, literalmente, y también era un ciclo que duró 18 años, ¿no? Yo estuve, salí hace 18 años de México, estoy llegando a las Américas de regreso 18 años después, entonces es también como una cosa de la mayoría de edad, etc. Y eso es así, de ahí surge el libro. Y el libro es una reflexión sobre cómo tendríamos que estudiar, pensar, explorar y reflexionar sobre las tecnologías que se han convertido en vitales en una época en la que más que nunca necesitamos pensarlas desde nuestras geografías, desde nuestras historias, desde nuestras culturas y desde nuestros pensamientos, ¿no? Que también es importante. Y si quieres hablaremos un poco más de eso después. Pablo, creo que se nos quedó ahí.
¿Dónde?
Se nos quedó enganchado.
¿No se escucha, Judith?
Que te tenemos congelada la imagen, pero que estás, estaba diciendo.
¿Ahí sí?
Ahí está.
Sí. Vale, ya volvió. Ya volvió.
Mira, yo quería preguntarte lo que estabas diciendo recién. Que un poco, tiene que ver con tu libro, pero te pediría una profundización. Cuando hablas de las tecnologías vitales, ¿qué te parece a ti que has dado? Bueno, y justamente las denominas como estructurales, ¿no? Entonces, primero me gustaría saber por qué las llamas estructurales, y luego, ¿cuál es tu opinión respecto a, después de haber vivido en tantos lugares del mundo, que el uso de las tecnologías vitales sea estandarizado, no habiendo tanta diversidad cultural, territorial? Porque existen las tecnologías digitales en el marco de la globalización y los usos son como se espera que sean bastante estándar. ¿Qué reflexión haces al respecto?
Hay como tres cosas. La primera, no les llamo estructurales, sino les llamo infraestructuras, que no es necesariamente lo mismo. Y la idea de infraestructuras, no es una idea mía, ni mucho menos. Hay un trabajo importantísimo de antropología de las infraestructuras, y también trabajo sobre infraestructuras de información, etcétera. Es decir, la idea de infraestructuras es una idea que, si bien en los estudios de comunicación, educación, psicología, no está tan presente, en estudios como la antropología, en disciplinas como la antropología o en los estudios de ciencia y tecnología, es un objeto importante. Entonces, cuando hablo de infraestructuras, y aquí sigo, insisto, a muchos y a muchas autoras, piensen en el alcantarillado o en la electricidad o en el agua corriente, ¿no? Es cierto, no todas las personas tienen estas infraestructuras. O sea, hay gente que no tiene acceso a agua corriente o alcantarillado o electricidad, etc. Pero sin embargo, tanto la electricidad como el alcantarillado y todas estas infraestructuras están presentes y son parte de nuestras ciudades, ¿no? Insisto, con distintas aproximaciones y en distintos accesos, pero ya son parte cotidiana, ya no podríamos pensar fácilmente no tener electricidad o no tener agua potable, no tener agua corriente. Las tecnologías de alguna forma se han convertido en este tipo de infraestructuras, porque ya no las vemos, ya no somos conscientes de las tecnologías, las tenemos todo el tiempo con nosotros, ¿no? Están junto a nosotros, en nuestras bolsas, en nuestros pantalones, en nuestras chamarras, junto a nosotros, algunas personas duermen con ellas, todo el tiempo están presentes. Entonces, y aquí siguiendo a Wendy Chun y a muchas otras personas, se han vuelto invisibles, es decir, ya no las contemplamos como tal. Y el único momento en que son visibles es cuando, híjole, se me va a acabar la batería, o no tengo conexión, o WhatsApp se cayó y no recibo mis mensajes, o estos momentos de tensión, estos momentos en donde desaparecen momentáneamente o se convierten en inaccesibles por alguna situación, son momentos en los que nos damos cuenta de la importancia que tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso hablo de que las tecnologías son infraestructuras como otras muchas que tenemos en nuestra vida urbana cotidiana. Pero yo creo que hay otra dimensión más, y es en donde para mí adquieren su estatus de vitales. No solo son infraestructuras que nos permiten llevar a cabo la cotidianidad, que nos permiten existir en el mundo, sino que nos mueven a existir de determinada forma en el mundo. Nos despertamos en las mañanas y lo primero que hacemos es ver si tenemos algún mensaje, acondicionamos nuestros horarios para hacer ciertas cosas con las tecnologías, pensamos en 140 caracteres o en 280 caracteres para un mensaje. Es decir, articulan y estructuran, aquí sí, estructuran nuestra vitalidad de forma muy particular. Esto, por supuesto, tampoco es necesariamente nuevo, y los medios ya lo hacían de alguna forma, los medios tradicionales, la televisión, la radio y demás. Sin embargo, nunca hemos tenido tecnologías de comunicación e información tan potentes y tan incrustadas en nuestra cotidianidad.
Oye, Edgar, y al hilo de esto que estás explicando, ¿no? En tu libro, y quizá algo que has dicho antes también, ¿no? Que hablas de este paso desde el ciberespacio hacia el algoritmo, y que tiene que ver también con estos procesos de automatización, y que tú ahora hablabas también de la tensión entre la opresión y la liberación, quizá la liberación más vinculada al ciberespacio y la opresión más vinculada al algoritmo. Y ahora que hablabas de cómo, sí, estas infraestructuras tienen esta capacidad para estructurar gran parte de nuestra cotidianidad, gran parte de nuestras vidas y de lo que hacemos en nuestras prácticas diarias, en este contexto, y ya entrando como en un debate histórico, ¿no? de las ciencias sociales, de la sociología, entre la estructura y la acción, ¿cómo se recoloca la agencia en este nuevo escenario, donde lo que nos estructura también, como siempre ha hecho, nos habilita a actuar de determinada manera?
Esta pregunta es clave, y aquí es muy interesante. Una anécdota sirve como para ilustrar esto. El editor del libro, uno de los editores, digamos, es la editorial, hace sobre todo libros de literatura. Ahorita, si quieren, podemos hablar de por qué escogí esta editorial, pero hace sobre todo libros de literatura. Entonces, cuando leyó el texto por primera vez, me dijo, ¿esto de la agencia qué es? Como que no estaba en su vocabulario, ¿no? En la palabra, en su uso cotidiano, pues significa otra cosa. No la entendía, entonces me preguntó, ¿qué significa esto? Entonces ahí desarrollé un poco el apartado de la tensión entre agencia y estructura, que es una de las grandes debates en la sociología. Pero la pregunta interesante, creo yo, no es la pregunta epistemológica si tenemos agencia en un mundo estructurado por las tecnologías, sino cómo la agencia y la estructura ya no pueden desengranarse del uso de las tecnologías. Y aquí es donde está tanto la agencia como la estructura, ambas son tecnológicas o ambas tienen un componente tecnológico. A lo mejor vale la pena un poco desarrollar esa idea de lo histórico, ¿no? En las primeras épocas de Internet, en la época en la que se llamaba el ciberespacio o la que se le decía el ciberespacio, la conexión era una conexión que requería una agencia humana. Es decir, requería que encendieras el módem, que marcaras un número o que te conectaras a través de un protocolo y requería activamente que tú decidieras en qué momento entrar y, por lo tanto, en qué momento salir. Y era una época en donde la mayoría de los usuarios, y lo digo en masculino, la mayoría de los usuarios eran hombres, educados, en países desarrollados, etc. Entonces, realmente, no estoy diciendo que la época del ciberespacio haya sido mejor, era una tecnología completamente elitista, completamente separada de la cotidianidad. Lo que pasa es que ahora, sobre todo a partir de la emergencia del teléfono celular y sobre todo a partir de la emergencia del teléfono inteligente, que podríamos hablar si es inteligente o no, pero digamos el conocido smartphone, esta idea de conexión-desconexión cada vez es más porosa. ¿Cuándo se está dentro? Ya no se está dentro del ciberespacio. Se está conectado y conectada 24 horas al día, incluso si no estás viendo la pantalla, ¿no? La pantalla es como la principal interfaz en esta conexión-desconexión, pero incluso cuando no estás viendo la pantalla, qué sé yo, estás, por ejemplo, hablando con Siri o con Home, con Google Home, o estás siendo monitoreado o monitoreada por una cámara de videovigilancia, o o te está llegando un mensaje a tu cuenta de Facebook, o el WhatsApp te está llamando. Es decir, la relación entre conexión y desconexión es cada vez más porosa. Y además, al cargar estos aparatos con nosotros, al convertirse en aparatos móviles, también queda menos clara en qué momento es la separación. Y luego va sumándole, ¿no? Si tienes un teléfono, si tienes un reloj inteligente que está midiendo tus pasos, si tienes unos audífonos que te permiten conectarte con el mundo al mismo tiempo que te separas. Entonces, las tecnologías se van casi en un sentido no tanto metafórico sino real, metiéndose en nuestro cuerpo, ¿no? Primero las teníamos ahí en un escritorio, luego las metimos en nuestros bolsillos, ahora las tenemos en nuestras orejas. Y Elon Musk que quiere implantarnos chips a todo mundo, ¿no? Entonces, hay un proceso ahí como de, por un lado, normalización. Las tecnologías ya no son tecnologías elitistas. Prácticamente cualquier persona que viva en un contexto urbano tiene acceso a una, aunque sea una barata, aunque sea una con pocas posibilidades tecnológicas, con conexión limitada, pero ya no es complicado tener una tecnología, particularmente un teléfono. Hay gente que nunca tuvo una computadora, pero que tiene un teléfono y tiene acceso a internet, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto la estructura, cuáles son las instituciones, cuáles son los protocolos cotidianos, están hechos con y para tecnologías. Piensa en todos los procesos de datificación, en todos los procesos de automatización. Y la agencia cada vez también está más utilizando tecnologías. Los movimientos sociales utilizan tecnologías, los movimientos feministas utilizan tecnologías, los movimientos de liberación. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que ya la separación entre estructura y agencia, si es que existió en algún momento, ambas están interarticuladas por las tecnologías. Y esa es una de las razones por las que les llamo vitales. Y la última parte es, uno de los elementos que ha hecho esto posible es el desarrollo de procesos de datificación, de automatización y de algoritmización de lo cotidiano. Entonces, por un lado, podemos discutir los algoritmos como Facebook decidiendo qué noticias veo o qué noticias no veo, quién me pone en mi timeline y a quién no pone, etcétera. O podemos pensarlo como procesos de configuración de estructura y agencia de los que ya no somos capaces de abstraernos. Tú vas al banco y si te dicen, usted aquí dice en la computadora que usted tiene un mal crédito. No hay nada que puedas hacer contra eso. Es un algoritmo que muchas veces es un algoritmo opaco, que tú no sabes cómo funciona, que incluso las personas que lo implementan no saben cómo funciona, y lo único que se lee es el resultado. Usted pasa o no pasa esta prueba. Usted puede o no tener acceso a esto. Usted está marcada como está dentro de este grupo o dentro de este otro grupo. Entonces, esta configuración de lo cotidiano a través de automatizaciones, algoritmos y procesos de datificación hace que la cultura digital de la que se hablaba hace 20 años haya dado paso a la cultura algorítmica, pero sobre todo a una cultura que ya no es de liberación, de experimentación, de búsqueda y de exploración, sino es una de control, vigilancia. Shoshana Zuboff hablando del capitalismo de vigilancia, es una de control, de vigilancia, y en donde la agencia cada vez es menor, porque la estructuración cada vez es mayor, ¿no? Sí, creo que funciona así.
Bueno, nos has mencionado muchos temas, y ya que estamos en el ámbito más cercano a lo que tiene que ver con este nuevo fenómeno de datificación, una pregunta: ¿cómo valoras tú todo este fenómeno, en eso que tú llamas la captura de la cotidianidad y de la imaginación por parte de las tecnologías, cuando están gestionadas, promovidas por corporaciones tecnológicas privadas, ¿no? Las famosas Big Tech? ¿Qué está en riesgo ahí? Y sobre todo cuando la mayoría provee de plataformas que tienen su foco en la escuela, en el sistema educativo, en lo cotidiano, por supuesto, ¿no? Pero también en lo educativo, que es como aún sigue siendo, con todos los cuestionamientos que pueda haber, el motor base de la socialización, ¿no? ¿Cómo valoraría este fenómeno?
Yo creo que hay una cosa que nos debería preocupar más de lo que nos está preocupando, ¿no? Y es, en algún momento, aquí hay una cosa interesante, creo yo. Lo toco en el libro un poco tangencialmente, y es, si tú ves la economía política de las tecnologías de comunicación e información, tú te encontrarás que en un primer momento las tecnologías eran más abiertas, eran más, se podían manipular más, no pertenecían a nadie, la gente las implementaba en sus distintos ámbitos, y las formas de control de esas tecnologías o que permitían esas tecnologías eran mínimas. De hecho, esa era toda la belleza de las tecnologías que te permitían, como todas estas historias sobre el internet, te permitían no tener un centro, te permitían tener una comunicación horizontal, descentrada, sin un poder que pudiera decidir sobre ellas, ¿no? Y las comunidades que se creaban, los colectivos que se creaban a través de la comunicación en los precursores de las redes sociales, o sociotécnicas, o como les quieran llamar, eran grupos que decidían, que tenían decisión sobre cómo se gestionaban estos mismos grupos, ¿no? Había, ¿se acuerdan de los community managers? Había administradoras y moderadoras. Había como una, casi le podríamos llamar como una self-governance, ¿no? Un, una, un, un gobierno propio en cada uno de estos sistemas. Eso desapareció en el momento en que un estudiante de Harvard crea un sistema en donde la gente lo ve como la siguiente fase de algo que ya llevaba muchos años haciendo, que es comunicarse a través de tecnologías. La diferencia es que todos y todas y todes nos comunicamos a través de una plataforma que tiene un dueño. Tiene varios dueños, pero una persona decide sobre todas las vidas de todas las personas. Y entonces, y esto lo de Facebook, por supuesto, ¿no? Ahora llamado Meta. Y esto ha sido un proceso que se ha ido solidificando, como en los procesos de consolidación en los medios, ha ido sucediendo con las tecnologías. Entonces tenemos ahora una serie de tecnologías que tienen dueños muy específicos. Tienes Instagram, Facebook y WhatsApp, que pertenecen a Meta. Tienes Google con toda su suite, que pertenece a Google. Tienes Twitter, que es curioso Twitter porque no es una tecnología tan importante en términos de usuarios, pero sin embargo todo el mundo piensa que es muy importante porque ahí se debaten cosas se debaten cosas desde ciertas perspectivas, ¿no? Si quieren hablamos un poco de Twitter en algún momento. O tienes un montón de otras tecnologías, Discord, Slack, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas compañías son con fines de lucro, excepto algunas como Signal. Todas estas tecnologías tienen fines de lucro y por lo tanto tienen embebidas en esas tecnologías procesos de datificación y procesos de análisis algorítmico de datos. Es decir, cada cosa que cada uno de nosotros y nosotras pone en Internet a través de estas plataformas está siendo procesado para perfilarnos. Quiénes somos, qué nos gusta, qué nos disgusta, qué hacemos, cuándo lo hacemos, en dónde lo hacemos, con quién lo hacemos, qué queremos, qué aspiramos, qué queremos comprar, qué queremos vender, qué queremos soñar, qué queremos. Todas estas cosas se convierten en materia prima, diría Zuboff, para esta nueva forma de capitalismo que todo lo captura. Entonces hablo de las distintas capturas, ¿no? La captura de la comunicación, la captura de la imaginación, la captura de la cotidiana, etc. Entonces, para todo este largo trayecto es para contestar tu pregunta. Uno de los procesos que de alguna forma se había mantenido más o menos independientes y más o menos aislados de estas fuerzas tecnológicas era la educación, porque teníamos otras tecnologías importantes, el libro, la libreta, el pizarrón, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no solo con la pandemia, ya pasaba mucho antes, pero la pandemia dio un acelerón impresionante a el uso de estas tecnologías por parte de la educación. Estamos en una tecnología que se llama Zoom, y Zoom está generando un reporte de esta reunión, no como la Stasi, ¿no? Pero sí en un proceso de automatizado en donde, vamos a mejorar la imagen de no sé qué, cuando tres personas estén en Zoom, etcétera, etcétera. Estamos trabajando para Zoom. Lo que pasa es que no lo percibimos como tal. Estamos teniendo una conversación increíble, estamos discutiendo cosas importantes desde un punto de vista crítico y, sin embargo, estamos usando Zoom, estamos usando Mac, estamos usando Google. Mi casa tiene Google Fiber. Es decir, cada vez más no podemos escaparnos de estas tecnologías. Y todo, incluso la educación, pasa por esta tecnología. Estamos terminando un pequeño proyectito que iniciamos en Australia, que es como vamos a ponerlo así, como un reporte del estado de la cuestión de las tecnologías de procesos automatizados en el mundo no occidental o no desarrollado. Entonces, yo hice el capítulo de América Latina. Hay otros que hicieron el capítulo de África, el capítulo de Asia, el capítulo de Sudeste Asiático, etc. Yo hice el capítulo de América Latina. Y una de las cosas, una de las constantes en todas las entrevistas que hice con expertos y expertas en inteligencia artificial, machine learning, todas estas cosas, tanto de la educación como de la no educación, es esta. Muchas instituciones, incluidas las educativas, no se han dado cuenta, no han generado una cultura de datos, no han generado un conocimiento sobre la importancia y las posibilidades que tienen los datos para su desarrollo. Y entonces llega Google y le dice, a ver, escuela primaria pública en San Pedro Sula, aquí tenemos un sistema que tú nada más necesitas implementarlo, no necesitas hacer nada, es gratis. Esta es nuestra forma de traer el desarrollo, ¿no? Así en el espíritu más imperialista. Entonces, claro, las escuelas, las instituciones, los gobiernos, sin recursos, sin posibilidad de desarrollar esas tecnologías, pues aceptan estos regalos magníficos sin darse cuenta que en realidad están conectando la maquinaria de datos, de extracción de datos, a uno de los últimos ámbitos en donde tendrían que estar y uno de los ámbitos en donde tendríamos que estar haciendo alfabetización sobre estas cosas. Entonces ahí hay un problema. Hay un libro maravilloso que les recomiendo muchísimo, se llama La máquina carismática, de Morgan Amés. Y lo que hace ella es, se va a Paraguay, hace una etnografía sobre el proyecto One Laptop Per Child y analiza qué es lo que sucede en el campo cuando llegan estas computadoras desarrolladas con una filosofía constructivista y hechas en MIT en Boston. Y llegan a una población rural en Paraguay. Es un libro maravilloso porque dice, bueno, a ver, aquí las condiciones no están dadas para esa tecnología por una serie de circunstancias. No hay una cultura de tecnologías y por lo tanto no saben muy bien cómo usarlas. Los papás y mamás no saben cómo enseñarles a los hijos. No hay una alfabetización. Entonces hacen lo que cualquier niño o niña haría con una tecnología. Se ponen a ver videos, se ponen a jugar videojuegos, y eso es todo el uso de las tecnologías. No aprenden a programar, no aprenden idiomas, no crean compañías. Toda esta filosofía de lo que podría potencialmente generar una computadora, pues no sucede en el campo, ¿no? Entonces, historias como estas, pues hay muchísimo. Lo que pasa es que las historias de éxito casi siempre acaban cuando llega el gobernador o la gobernadora o el presidente o lo que sea a una región y trae 25 computadoras, ¿no? Y entonces es el número, es la foto, es más el marketing que lo que realmente está generando esa computadora. Entonces, un poco para concluir esta pregunta, mi preocupación es que los ámbitos educativos, y yo no soy un experto en educación, por supuesto, pero los ámbitos educativos, como casi todas las otras cosas de la vida cotidiana, también se han convertido las tecnologías en un aspecto vital. Ya lo vimos con la pandemia, niños y niñas aprendiendo a través de Zoom, los que tenían buena conexión, a través de WhatsApp, los que no tenían buena conexión. O sea, siempre inventaremos algo para sobrevivir, ¿no? Eso es muy latinoamericano. Siempre pondremos un cable así, haremos alguna cosa, ¿no? La gambiarra brasileña, la yugad india, la mexicanada que nosotros le decimos. Siempre aprenderemos cómo sobrevivir. Sin embargo, eso no significa que los ámbitos más importantes de nuestra vida cotidiana, incluida la educación, estén cada vez más conectados con la estructura, para regresar a eso, que nos proponen desde las compañías tecnológicas que vienen del norte, ¿no?
Entonces estamos en una especie de callejón sin salida. Por un lado, necesitamos, es decir, las tecnologías impregnan todas las dimensiones de nuestra vida, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el sistema educativo, a lo que acceden los niños y las niñas es una tecnología muy controlada o muy monopolizada por unas determinadas compañías, pero a veces es la única manera que tienen de acceder a la tecnología. Entonces, ¿cómo podemos pensar en cómo salir de ahí? Pensando además en todo lo que comentabas antes, ¿no? De la explotación de datos que eventualmente se podría estar haciendo de los alumnos y de las alumnas cuando usan las plataformas. ¿Cómo podemos pensar en formas alternativas? ¿Cómo podemos pensar en formas de concientización de las familias, del profesorado y más en entornos de extrema vulnerabilidad en los que es muy difícil plantear una cosa que no sea esta solución fácil y rápida que aparentemente ofrece, por ejemplo, Google?
Edgar, un comentario pequeño para lo que decía Judith. Una cosa, ya que estamos hablando de sé que estamos un poco cerca de la hora, pero quería comentártelo porque ya que hablamos de algo vital, hace poco con Judith en un trabajo de campo, en una escuela aquí en Cataluña, vimos un caso, que lo conversábamos después, porque justamente acá en estos países donde se promueve la autonomía escolar, y en realidad son las escuelas las que tienen la decisión finalmente de qué tipo de plataformas se utilizan, de diseñar su plan educativo, hablábamos con un director o una directora, voy a mantener el anonimato en general, y ellos tuvieron los recursos y la paradoja que nos pasó fue que no es que fuese la Big Tech a la escuela, sino que él o ella con su equipo directivo decidieron ir a Google. Ellos mismos, ¿no? Y ellos decidieron ir a Google a comprar tanto el medio, el dispositivo, como la plataforma. Y nuestra pregunta iba muy en la lógica de saber por qué. O sea, desde luego, nosotros estábamos investigando, o sea, tampoco es que fuimos alfabetizados, ¿no? Pero sí queríamos indagar por qué, ¿no? Y todo eran, iban por dos lados los discursos. Por un lado, el discurso iba por, oye, simplifiquémonos la vida, no vamos a estar ahora complicándonos las cosas cuando tenemos otros temas y es difícil todo. Y por otro lado, porque ya funciona, lo usamos fuera de casa, ya todo el mundo conoce, ¿quién no conoce Google, ¿no? Entonces, bueno, ya dije la marca. Entonces, ¿dónde están desconocidos? Entonces, cuando dice Judith, es como un callejón sin salida, claro, si la Big Tech va a la escuela, pero cuando no va a la escuela, va a la escuela a la Big Tech, ya es como que es totalmente la autopoiesis, ¿no? Siguiendo un poco en el debate medio sociológico.
Insisto, yo no soy experto, ni mucho menos en tecnología y educación, pero tengo una idea muy radical. Yo creo que necesitamos menos tecnologías y más y mejores maestros. O sea, o maestras, ¿no? Y es una idea radical porque ya va en contra de todo lo que se propone. Ya es, ¿qué otra tecnología podemos traer? ¿Qué otra cosa podemos sumar a nuestro repertorio tecnológico en las escuelas? Cuando lo que necesitamos es formar profesores y profesoras de manera sólida, que sean capaces de interpelar, de enseñar espíritu crítico, que sean capaces de ir más allá de una repetición de contenidos, que sean capaces de generar pensamiento independiente, que sean capaces de inspirar, que sean capaces de emocionar a los niños y las niñas a que lean bien, a que aprendan a leer bien, a que aprendan a leer bien y a escribir bien, ¿no? Es muy, yo creo que es, no voy a decir es muy sencillo, yo creo que es muy complicado, pero la base de todo, insisto, sin saber nada de educación, es saber leer y escribir bien, tener una noción de matemática más o menos sólida, y tener espíritu crítico. Si tú, insisto, los especialistas son ustedes, yo solamente creo que esto sería, es como la base de una buena educación. Y eso, desafortunadamente, podrás tener herramientas muy bonitas que te ayuden, que continúen, pero esto no lo puede lograr una computadora ni un teléfono. Esto lo logra un buen o una buena profesora. Entonces, Entonces, claro, ahora tenemos que también darnos cuenta que no todas las personas podrán formarse en las escuelas públicas de Finlandia y que el profesorado en Chiapas o en Oaxaca, que hicieron apenas unos años y que están al frente, ¿no?, de la gran guerra contra el analfabetismo, etcétera, contra la violencia incluso en México, pues no tienen los recursos, no tienen las herramientas necesarias. Entonces, que alguien llegue, una empresa que te diga, oye, yo te voy a dar una herramienta que te permitirá que tus niños y tus niñas aprendan matemáticas. Pues, dices, sí, y además te lo ofrecemos gratis. No tienes que hacer nada. Tú, es más, y además te vamos a poner una sala bonita con el rojo y el amarillo y el azul de Google. Va a quedar padrísimo. ¿Quién le va a decir que no a eso? ¿No? Escasez de recursos. Y entonces está pasando lo que dices tú, de, oye, ¿y cómo podríamos hacer para que nuestra escuela tuviera una de estas aulas de Google en donde vinieran las computadoras? Entonces ya las grandes compañías, o lo que hizo, por ejemplo, Facebook con India, ¿no? Este proyecto que lo tenían en India, creo que también lo tenían en México y en Brasil, que era darte como un servicio, no me acuerdo cómo se llamaba, era como Google, como Facebook Basics, o algo. Creo que era, se llamaba Facebook Basics, que era darte cosas no muy elaboradas en términos de la cantidad de datos que necesitabas, no videos, no animaciones, sino solamente texto, pero para poder estar conectado, ¿no? Y te lo iban a dar gratis. En muchos países, en México, tú compras un poco de datos y te dan gratis WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. No te lo están dando gratis. Estas compañías están subsidiando ese uso porque tus datos valen eso, ¿no? Entonces, si tuviéramos una verdadera alfabetización sobre datos y algoritmos, a lo mejor nos daríamos cuenta que es Google quien tiene que pagarle a las escuelas por usar sus datos. Es Google quien tiene que pagarnos a nosotros por hacer las búsquedas. Es Facebook quien tiene que pagarnos cada mensaje que mandemos porque estamos dando información sobre nosotros. Entonces, claro, esto no va a suceder porque claramente no va a suceder, pero a lo mejor las escuelas tendrían que estar planteando esto como materia, ¿no? O sea, a lo mejor, así como la educación cívica, ¿te acuerdas? En los viejos tiempos, la educación cívica, a lo mejor tendríamos que tener una materia que se llama educación algorítmica. Cómo dialogar, interpelar, criticar, generar, ¿cómo se llama? Análisis de algoritmos, ¿no? De algoritmos y los procesos de datificación, pues.
Fantástico, Edgar. Muchísimas gracias. Yo creo que podríamos ir concluyendo. Nos gustaría quizá acabar con una pregunta. Me ha encantado, la verdad, este giro de la tortilla, ¿no? Y en este contexto, nos gustaría preguntarte. Intentamos siempre plantear, buscar respuestas, ¿no? Pero tú también lo comentas en tu libro, que a veces es más importante mirar bien la pregunta que hacemos, ¿no? Entonces, uh-huh. Nos gustaría preguntarte esto, sobre las preguntas que deberíamos, o la pregunta que deberíamos hacernos en relación a estos procesos de datificación, de extracción de datos de las compañías, de uso de estos datos, y sabemos que no eres experto en educación y no tiene ninguna importancia, porque creo que todas pensemos en la educación, es lo que importa, ¿no? Y al final necesitamos más y mejores maestras, ¿no? Así que si pudieras liberar una pregunta o varias preguntas que tú creas que son relevantes para nosotras como investigadoras en educación, pero en general, sobre estas cuestiones.
Uh-huh. Esta pregunta es muy bonita. La primera cosa que yo creo que tendríamos que hacer, y esto no va solo para la gente que estudia educación, sino para la gente que se preocupa, iba a decir por las tecnologías, pero no, básicamente por cualquier cosa. Tenemos que hacer una doble hélice. Por un lado, tenemos que incorporar la reflexión sobre las tecnologías, pero por otro lado, tenemos que descentrar nuestra mirada de las tecnologías. Las tecnologías no son lo importante. Lo importante es la educación. Las tecnologías no son lo importante. Lo importante es cómo se está generando una dependencia cognitiva a ciertas empresas. Las tecnologías no son lo importante, sino cómo estamos estructurando los procesos de relaciones humanas, ¿no? Y este doble juego, esta doble pregunta de siempre dar cuenta de los procesos tecnológicos, digitales, algorítmicos, de datos, que están incrustados, pero al mismo tiempo ampliar la pregunta y no solamente reducir la pregunta a esto. Por eso insisto tanto que estudios como cómo utilizan los niños de la primaria tal Facebook no pueden ser relevantes ya. No es relevante lo que hagan estos niños con Facebook, es la interarticulación de la cotidianidad, la educación, la familia, el trabajo, las relaciones, la religiosidad, lo que se te puede imaginar con estas tecnologías y no pensar en plataformas. Las plataformas están ahí, son las que hay, es posible que sigan consolidándose, pero también es posible que desaparezcan. Es posible que nadie pensaba que iba a desaparecer. Nadie pensaba en TikTok antes de que existiera TikTok. Y de repente TikTok se comió, se convirtió en una plataforma muy, muy importante. Entonces, dejar de hacer estos estudios tan que acaban siendo tan poco relevantes. Y esto va, yo creo que transversalmente, si queremos realmente pensar en las tecnologías y en la cotidianidad y en la vida, por eso lo de vital. Si queremos pensar en la vida, necesitamos empezar a hacernos preguntas mucho más amplias y mucho más críticas de lo que habían sido hasta ahora. Porque, y aquí yo creo que en la educación sí ha pecado un poco de... Se han maravillado un poco con las posibilidades tecnológicas, ¿no? Les trajimos un teléfono a los niños y las niñas y inmediatamente vimos que nos... No existe esto. Todos los casos que se han señalado como exitosos de procesos educativos que tienen que ver con tecnología tienen otro aparato mucho más importante y mucho más amplio de cosas. Los papás y las mamás, buenos profesores, profesoras, los niños y las niñas tienen comida, no salen y corren peligro. Es decir, estas son las cosas que acaban siendo importantes. Lo que pasa es que Google no va a poner, no va a acabar con la delincuencia, Facebook no va a formar profesores y profesoras, esa es realmente la realidad a la que estamos, a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Estas compañías siempre darán más tecnología, la gente siempre recibirá más tecnología, pero lo que necesitamos hacer no es pensar en cómo usar más tecnología, sino cómo usar mejor la que ya tenemos. Y a lo mejor esa pregunta nos lleva en algún momento determinado a pensar que deberíamos usar menos tecnología. Una vez que reflexionemos sobre el papel de la tecnología en educación, a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Manda a los chicos y a las chicas a leer más y a usar menos tecnología. Porque a lo mejor al usar esa tecnología lo que estamos también preparando de alguna forma, estamos acondicionando a estos niños y niñas a pensar a través de la tecnología. Entonces, a lo mejor serán muy buenos y muy buenas con este pequeño app que les enseña a sumar, pero están usando una tableta de Samsung o de Apple o están utilizando el internet a través de tal conexión, etc. De alguna forma, cada cosa tecnológica que estamos haciendo ahora, por muy positiva que sea, estamos preparando gente para estar más presentes con la tecnología, ¿no? Por muy maravilloso que sea Zoom y nos permite estar en Barcelona y en Austin al mismo tiempo, conectados y conectadas con una audiencia que puede ser global, Al mismo tiempo, ¿qué implica que estemos utilizando Zoom, ¿no? ¿Cuál es realmente es la tecnología que mejor podría funcionar para lo que necesitamos nosotros o nos estamos adaptando a lo que Zoom nos ofrece? Y es esa tensión la que siempre tenemos que tener como muy presente. Y es una educación para la vitalidad, ¿no? Por eso el epílogo del libro acaba haciendo un poco este juego de necesitamos pensar más en la vitalidad y menos en las tecnologías. Entonces, vamos a pensar en la vitalidad de la educación. ¿Cómo hacemos que niñas y niños se emocionen más leyendo? ¿Cómo hacemos que niños y niñas quieran aprender por sí mismas? ¿Cómo hacemos que niños y niñas tengan curiosidad otra vez? ¿Cómo hacemos que niños y niñas se acerquen a la naturaleza y dejen de estar frente a la pantalla todo el día? Y eso es una labor que no es de las escuelas, es de las escuelas y los papás y las mamás y los grupos a los que participen, etcétera, etcétera.
Edgar, como nos ha pasado otras veces y hoy no ha sido la excepción, no, aquí hemos quedado con ganas de hablar contigo horas. Esperemos tener una versión 2, ojalá presencialmente. Siempre en la primera entrevista siempre teníamos esa promesa, la veíamos tan lejana hoy que al parecer podemos movernos, parece que no, a lo mejor tenemos más posibilidades de encontrarnos más temprano que tarde, ¿no? Así que nada, te queríamos agradecer por tu tiempo, tu espacio, tus reflexiones tan interesantes. Recomendamos a toda la gente, pondremos el link en la entrevista para que puedas cargar el libro. El libro está en abierto, es un libro muy interesante, biográfico, pero que también nos permite conectar con nuestras propias trayectorias, ¿no? No solamente a quienes nos dedicamos a la investigación y a la docencia universitaria, sino también a quienes están en cualquier espacio de educación, de aprendizaje dentro y fuera de la escuela, que es el mensaje y el sello del trabajo. Así que Edgar, muchas gracias, seguiremos en contacto y gracias por el espacio y el tiempo desde allá.
No, gracias a ustedes y espero encontrarnos en algún momento, ya sea en la Rambla o en South Congress o en donde sea que podamos encontrarnos.
No tengo ninguna duda. Un abrazo.
Un abrazo.